cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos ahí, más de 13 ciudades ahora mismo con recampadas como las mismas.
No es creíble que acabaron las promesas y las historias.
I feel depressed, I feel so bad.
¡Viva España!
Cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. And I feel like this.
Radio Flautas. Yendo Radio Flautas en el programa 382 en Radio Malva, la 104.9 FM o radiomalva.org.
Pues sí, ya estamos de vuelta una semana más.
Un lunes más. Un lunes más por aquí. Y tenemos cositas para hoy. Hemos conseguido que vengan del BDS.
¡Bien! Después de la soledad que nos comimos en el programa pasado, que no vino nadie.
Exacto, pues hoy tenemos a Teresa de BDSPV, que nos va a comentar la situación en Palestina, el tema de los bombardeos, un acto que hay convocado para mañana y más cosas. Y luego seguiremos con Sergio y Rubén de Construyendo Malilla, que nos contarán un poco cómo está evolucionando el colectivo, el sindicato de barrio que han montado en el barrio de Malilla, y hablaremos con ellos, por supuesto, de la manifestación del 5 en contra de la ley Mordaza, que es una cita importante y hay que darle visibilidad.
Pues sí.
Y sin más, vamos con un tema musical. He elegido una fricada, ¿vale? Porque como es el tema de la Comuna de París, el aniversario y tal, pues vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Le Croco, que se llama La Semaine Sanglante, la Semana Sangrienta. Vamos allá.
Vale.
Sauf les mouchards et les gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère et les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le les mauvais jours finiront. Éclat à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, au MacMahon, au Dupont-Loup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Demain les Manon, les Lorraines,
faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-poux et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Les gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par les mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Le peuple collé de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
¿Te apasiona el mundo de la radio?
¿Siempre has querido tener tu propio programa?
Radio Málaga te da la oportunidad.
Pásate por la calle Barraca número 57.
Los martes a las 8:30.
Y háblanos de tu proyecto.
Radio Malva.
La radio del Cabañal.
Pots quedar-te observant com el poble saragüí sofrís diàriament la violació de drets humans, o pots agir. Nosaltres hem decidit emprendre el camí. Ja no volem callar. Prou. També tu vols deixar la teua petjada pel Sàhara Occidental? Desperta la teua solidaritat i acompanya'ns en la marxa per la llibertat del poble saragüí. Eixida des de València el 2 de juny. Tota la informació en marxasaharawi.org.
Y bueno, ya
después de la fricada de la Semana Sangrienta, estamos de vuelta. Estamos con Teresa. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes. Buenas
Viene tardes. En nombre de BDSPV. Cuéntanos, Teresa, ¿qué está pasando en Palestina? Hemos visto, no sé si son 11 o 12 días de intenso bombardeo con unas cifras de muertos superior a los 250, una quinta parte, más de una quinta parte niños. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esos bombardeos? También coincide con las elecciones y todo el tema de la formación de gobierno y demás.
Claro, y también tiene mucho que ver con las manifestaciones que han estado habiendo durante los últimos años en el barrio palestino de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, donde, bueno, no solamente la población palestina, sino también parte de activistas internacionales y activistas israelíes que están intentando dar apoyo a todas esas familias palestinas que viven en Sheikh Jarrah y que son también víctimas y están siendo víctimas de la limpieza étnica que está intentando llevar a cabo y que está llevando a cabo, ¿no?, con el beneplácito de la comunidad internacional, el Estado de Israel, en Jerusalén Este y, bueno, y en esto que llaman los medios, ¿no?, esto de la escalada de violencia, pues al final es una violencia desmedida diaria, no es que pase un día o dos. Ahora, evidentemente, lo que está pasando en Gaza es tremendo, bueno, yo creo que es un ejemplo más de por qué muchísima gente palestina, ¿no?, dice que llamarlo conflicto es un error enorme, porque un conflicto armado lo entendemos entre dos ejércitos más o menos compensados, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en la población de Gaza, un sitio que sufre un bloqueo en los últimos 14 años, que es uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra y que no tienen toda esa supertecnología que tiene Israel, ¿no?, para defenderse, en sus estrategias, ¿no?, militares. Claro, la población en Gaza vive totalmente desprotegida a la merced de esta violencia sionista y de este estado de apartheid, y los números, desgraciadamente, y no solamente los números, sino lo que pasa después de todos esos bombardeos, porque es que no son solo las muertes, que es algo terrible, sino la situación de vulnerabilidad en la que se queda toda, claro, esa población, ¿no?
Uh-huh. Han sido miles las casas destruidas, gente que se ha quedado sin hogar a punta pala. Pensábamos que después de caer electoralmente el tío Trump, la cosa iba a mejorar. No parece, ¿verdad?
No pinta.
Hemos pecado de ingenuos ahí.
No parece, y yo creo que no parece porque la relación Estados Unidos-Israel va mucho más allá de republicanos o demócratas. Yo creo que trasciende a unos niveles que no somos ni conscientes de entender, ¿no? Y eso es tremendo, pero ya no solo Estados Unidos, sino que la Unión Europea también está siendo cómplice, claro, de todo lo que está sucediendo, o sea, de no imponer sanciones al Estado de Israel cuando está viendo lo que está pasando. Hoy he leído una noticia que he dicho, bueno, a ver qué pasa con esto, que en Naciones Unidas se estaba hablando de que se iba a abrir una investigación por todo lo que está sucediendo los últimos días en Gaza, ¿no? Es que los bombardeos indiscriminados de Israel suponen un crimen de lesa humanidad, y esto no puede pasarse por alto. O sea, que Estados Unidos, pues no nos sorprende casi, ¿no?, que Biden no esté, bueno, no esté diciendo voy a quitarle el apoyo a Israel. O sea, ojalá eso pudiera ni imaginarse, pero es que la Unión Europea tampoco está diciendo nada, ¿no?
Claro, y la investigación,
y el Estado español, tampoco, claro.
La investigación de la ONU. ¿Cuántas resoluciones de la ONU se ha saltado Israel en los últimos 50 años o 60 años?
Claro, y las que se consiguen aprobar, ¿no? Porque como los señores de Estados Unidos están con ese superpoder en ese supuestamente asamblea horizontal y ellos tienen el poder de veto, claro, es que es alucinante, ¿no? Como no se puede casi ni aprobar, pero bueno, da igual, porque es que se aprueban, no las cumple el Estado de Israel y nadie le dice nada, ¿no? Que yo creo que esta es una de las cosas más terribles, que no haya unas sanciones ante este tipo de cosas. Al final, pues se convierten también todos los gobiernos en cómplices de esto, ¿no?
Claro, se elige, entiendo que la campaña BDS es una campaña palestina, puesta en marcha por palestinos.
Sí.
Y entiendo lo que pretende es ejercer presión sobre los gobiernos, uh-huh, para que no respalden, para que no, uh-huh, apoyen al Estado sionista. ¿Cómo definirías el sionismo? ¿Qué es el sionismo?
Pues mira, el sionismo es un movimiento, es una ideología nacionalista, política, no necesariamente religiosa. O sea, el sionismo es un movimiento político que surge a finales del siglo XIX para intentar llevar a cabo la construcción de un Estado-nación para el pueblo judío. Porque, bueno, pues el pueblo judío también fue un pueblo, ha sido a lo largo de la historia, ¿no?, un pueblo altamente reprimido en diferentes lugares del mundo y bueno, en Europa a esos finales, a principios del siglo XX, todas lo sabemos, ¿no?, muchísimo, y ese movimiento nacionalista surge como para crear este Estado y bueno, diferentes circunstancias hacen que la decisión de dónde construir ese estado sea en lo que es la Palestina histórica, que en ese momento estaba bajo mandato británico, y bueno, pues todo lo que viene después un poco ya lo sabemos, que en el 48, bueno, en el 47 se hace una declaración de que va a haber la construcción de dos estados, que una se lleva a cabo y la otra pues estamos esperando que otro debate sería si esa es la solución a todo o no, pero yo siempre pienso, cuando hablaba con colegas también palestinos, que solamente se puede intentar también construir cosas diferentes a un estado cuando tienes una estructura de estado al que criticar, ¿no? y donde estar, ¿no? Y desde luego no es una situación de ocupación y colonización como se vive ahora mismo en Palestina.
Claro. No sé si por estar en BDS estaréis más en contacto con lo que está ocurriendo allá, porque es verdad que mientras había bombardeo en las noticias todo el mundo sabíamos lo que estaba pasando, pero desde hace unos días no se sabe nada, nadie dice nada, no sé si es que hay intereses ocultos en que tampoco se sepa, pero ¿tenéis alguna novedad de qué está ocurriendo, cómo están las cosas ahora mismo y si, no sé, cómo pretenden que evolucionen o por dónde llevar las cosas?
Pues no mucho más allá de lo que sabemos en prensa, la verdad. En Gaza me imagino que, claro, que lo que pasa siempre después de cosas así, ¿no? Que toca como reubicar todas esas esperanzas de continuar, ¿no? Y de seguir. Y bueno, y por ende en Cisjordania también, claro, pero pues vamos más allá de lo que eso, de lo que podemos leer en prensa en Al Jazeera, que quizá igual tiene un poco más de cobertura desde otro lugar, pero vamos, no
llega muchas noticias tampoco.
Más cositas que queríamos saber sobre Palestina, sobre la situación allí. Cuéntanos un poco cómo es la vida de los palestinos, porque hemos tenido compañeros que nos han contado un poco el tema de los checkpoints, el tema de los muros, el tema de las diferentes zonas, con la zona verde, la zona no sé qué, es decir, zonas donde se puede transitar libremente, zonas donde los palestinos no pueden transitar. ¿Cómo es la vida allí, las detenciones de críos, o sea?
Pues mira, yo creo que para mí una cosa que siempre es importante señalizar, ¿no? Y es que una de las estrategias también como parte de esta limpieza étnica que quiere y que está haciendo el Estado de Israel es la esta del divide y vencerás, ¿no? Yo creo que se ha esforzado muchísimo en dividir al pueblo palestino y para mí cuando hablamos de pueblo palestino creo que es importante como señalizar las diferentes maneras o las diferentes identidades ahora mismo palestinas que hay, ¿no? Que están la población palestina que vive en lo que es el actual Estado de Israel, que forman parte, o sea, que es el 21% de la sociedad del Estado de Israel es palestina. Luego están las personas que viven en Jerusalén Este, que es un territorio reconocido por Naciones Unidas como ocupado y donde hay la mayor parte de las personas que viven en Jerusalén Este son palestinas. Luego están las personas palestinas de Cisjordania, las personas palestinas que viven en la Franja de Gaza y las personas palestinas que viven en la diáspora, reconocidas como refugiadas y no, que también hay muchísimas personas palestinas que no tienen el estatus de refugiado de Naciones Unidas, pero sí que lo son y desplazadas. Entonces, claro, para imaginarnos, que tu pregunta me parece muy importante, ¿cómo viven las personas palestinas? Jo, pues es que depende de en qué categoría de persona palestina te ubicas. Claro, tus opresiones son unas, ni más fuertes ni más flojas que las de las otras, sino que son diferentes, ¿no? Y esto a mí me parecía muy interesante cuando nos contaban personas palestinas del 48, de lo que es el actual Estado de Israel. No es como una competi de a ver quién está más oprimida que la otra, ¿no? Porque todas tienen diferentes opresiones y, claro, vivir como palestina en el actual Estado de Israel es vivir el Estado de apartheid en en tu día a día, en tu cotidianidad absoluta. O sea, es que vives en un Estado Nacional judío que no... O sea, que eso significa que no te reconoce como ciudadana de derecho, aunque tengas tu pasaporte israelí. Claro, o sea, la violencia que sufres viviendo en un lugar así es tremenda. Pero claro, imagínate ser palestina en Gaza, en un lugar que sufre un bloqueo, que está... O sea, que la estrategia sionista está intentando alrededor del mundo hacer esta semejanza entre ser palestino y ser terrorista. O sea, que es demencial, ¿no?, que se esté intentando vender este discurso islamófobo. Claro, otra cosa es ser palestino en Jerusalén, o ya otra cosa es en Cisjordania, y otra cosa en Jordania, o las personas refugiadas que se fueron a campos en Siria y ahora son doblemente desplazadas porque han tenido que irse, ¿no? O sea, quiero decir que es un pueblo que, cuando hablamos de la resistencia palestina, a veces no nos hacemos a la idea de las diferentes maneras que hay de resistir y de todo lo que llevan, ¿no? Pero si hablamos así de lo que es vivir en los territorios ocupados, bueno, yo no he estado en Gaza, entonces no conozco de primera mano la realidad que hoy se vive, pero sí que he estado en Cisjordania y en Jerusalén Este y en, bueno, lo que es ahora el Estado de Israel, y claro, o sea, aunque te puedes hacer... Si pasas un par de semanas en Nablus o en Ramala o en Hebrón y estás con gente palestina, con una familia palestina, y no sales mucho de ahí, bueno, quizá en Hebrón no puede pasar tanto esto, pero en otros lugares puedes hacer un intento por olvidarte que hay una colonización y hay una ocupación, pero en cuanto sales de casa o sales del pueblo o sales de la ciudad donde estás y tienes que ver esos checkpoints que encierran todo, esos controles militares arbitrarios que hay todo el rato... Estás en un café y alguien te está contando que a su hermano le han detenido o que su primo sale pasado mañana de la cárcel, y tú preguntas, ¿no?, ingenuo, pero ¿y qué ha pasado? Porque esta no es una detención administrativa, no hay cargos, no sabemos qué ha pasado, y pasa 3 meses en la cárcel, le desmontan su año, que puede ser en el cole, puede ser en la universidad, ¿no?, que también me contaban, ¿no?, esa estrategia de ir rompiendo las ilusiones y las esperanzas de la gente joven con estas detenciones administrativas, de estás militando en cualquier cosa, en cualquier colectivo de barrio, partido político, donde sea, vamos a por ti, para desmontar cualquier tipo de acción conjunta, de tejido comunitario, de tejer redes, de lo que sea, a por ello. O sea, lo destruimos para que no haya esas esperanzas, ¿no? Y ves cómo la resistencia es del día a día, de pues yo quiero ir a Jerusalén porque puedo ir y tengo familia o gente de Jerusalén que va todos los días a la universidad en Beer Sheva, que está a 15 kilómetros, pero parece, o sea, tardas una hora y pico, una hora y media en hacer esos 15 o 17 kilómetros y tienes que pasar un checkpoint militar. Y yo un día le preguntaba a una chica, digo, joy, ¿no preferías a lo mejor irte a otra universidad? Y dice, no, es que quería hacer esta carrera en esta universidad y tal, y no hacerla es casi lo que ellos quieren, ¿no? Que te canses, que te agotes, que digas, bueno, pues ya está, hay un checkpoint, entonces, jolín, qué pesado hacer esto una hora y pico cada día, no sé qué. La gente se lo hace, la gente está de, ustedes quieren hacernos que la vida no merezca la pena, y estamos intentando que sí, y estamos viviendo cada día haciendo frente a todo eso, ¿no? Y me parecía, cuando esto que se dice, ¿no?, de existir es resistir, de verdad que pasar unos días ahí, entiendes esa frase, entiendes que eso es verdad y que ante todas esas trabas, muros, checkpoints, detenciones arbitrarias, violencia desmedida y desmesurada, la gente está teniendo pues eso, estrategias de resistencia popular no violenta, está intentando pues eso, seguir con su día a día, seguir haciendo frente a todo eso y decir, bueno, pues ustedes me ponen todas estas piedras, pero yo las voy a pasar, ¿no?
Es casi como una guerra más moral que material, ¿no?
Psicológica, brutal.
Que de eso luego no se habla o no se sabe.
Total.
Y menos mal que estáis para poder contarlo y que se sepa, y más que se debería saber.
Totalmente. Claro, de hecho yo creo que por eso hay tantos intentos, ¿no?, que yo creo que cuando muchas activistas, ¿no?, intentan visitar territorios ocupados, Palestina, Claro, tienes este miedo, ¿no? Que te dicen, no, pues es que hay que tener mucho cuidado porque en verdad al Estado de Israel no le interesa que vaya gente de fuera, sí como turistas, sí a sus playas, a ver que eso es un paraíso de democracia, de donde vive gente ultraortodoxa, gente laica, eso es una maravilla, una democracia estupenda. Ahora, no quieren que visites los territorios palestinos ocupados porque es que en cuanto estás ahí y ves lo que pasa ahí, entiendes perfectamente lo que significa esa ocupación militar, ¿no? Hay gente que te dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué implica una ocupación? Dices, es que con pasar un par de días ahí lo puedes ver. O sea, no puede ser normal que unos seres humanos estén discriminados por el hecho de ser palestinos, por el hecho de ser árabes, que no puedan tener una vida normal, una vida cotidiana, la libertad de movimiento, la libertad de elegir, ¿no? De elegir si quieren tener un estado de... Bueno, es que es brutal. Y luego cuando la gente te entra a explicar, pues, cómo sus casas pueden ser destruidas, cómo no pueden conseguir permisos para construir absolutamente nada, ¿no? O sea, cómo su vida se intentan hacer cada vez más reducida, moral, material, psicológicamente, es cada aspecto de la vida está mediado y violentado por las políticas del gobierno israelí. Uh-huh. Y es
no sé si tendrá que ver, porque sí que fue noticia y sí se supo que Israel, que con la pandemia había comprado una burrada de vacunas, fue noticia que luego estaba donando amablemente esas vacunas a los países que respaldarán su causa. Yo creo que muchas veces esto pone de manifiesto que Israel es consciente que lo que está haciendo no está bien. Yo creo que eso lo sabe del primero al último, y yo creo que hay prueba que, digamos, que de alguna manera necesita comprar la aprobación, pues, de quien se pueda vender en este caso, para pues no sé si en este caso tener mayor impunidad a la hora de hacer lo que está haciendo. Y tampoco sé si de todo aquello, o sea, de todos esos polvos, estos lodos ahora, no lo sé.
Bueno, hemos visto cometer en Palestina auténticas barbaridades. Hemos visto un bulldozer pasar por encima de Rachel Corrie en su momento, una activista estadounidense que estaba intentando impedir que ese bulldozer tirara una casa palestina. Hemos visto cómo el ejército israelí rompía los brazos y las piernas de críos detrás de una tapia, a pedradas. Hemos visto una ejecución, bueno, varias ejecuciones, una ejecución sumaria de alguien que ya se había rendido, que estaba en el suelo con los brazos abiertos y como un soldado le ha pegado un tiro en la cabeza. Todas esas cosas son las que hemos visto que ocurre en Palestina y no parece que los gobiernos les importe absolutamente nada. No sé, quizás haga falta una masacre de 3.000, 4.000, 5.000 personas para que algún estado reaccione. Pero bueno, parece que entre ayer y hoy un estado ha reaccionado y esto salía... Una noticia, la noche de ayer Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el control ilegal de Israel sobre el territorio palestino ocupado como una anexión de facto. ¿Qué supone eso?
Hombre, yo creo que, espero que siente precedente para el resto de países de la Unión Europea que tanto hablan de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y tanto... nos jactamos, ¿no?, aquí de la superdemocracias, las democracias varias que tenemos en esta superunión, para que Irlanda sea ejemplo de... Es que hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que llamar a la colonización ilegal que está habiendo en los territorios palestinos, colonización, a la ocupación, al bloqueo, y no puede ser que se siga hablando de
escalada de violencia cuando es una masacre.
Exacto, tal cual.
Y sobre todo, pues, que democracia más, democracia menos, hay una cosa que se llama derechos humanos, Y país que lo aprueba, país que debería estar en contra de lo que está haciendo Israel, porque obviamente no se respetan esos derechos. Sin más, o sea, es que no tiene vuelta de hoja.
No se respeta y se persigue a los defensores de derechos humanos. Mañana tenéis una concentración por una compañera, Juana Ruiz, cuéntanos.
Sí, bueno, de hecho, para mí Juani además es una persona súper importante y súper especial, porque creo que a todas las personas que hemos llegado a Palestina nos ha acogido, nos ha abrazado, nos ha explicado un montón de cosas, nos ha dado cariño, es una ultra activista, siempre que viene al Estado español dedica un montón de tiempo, de energías, de su tiempo libre, de vacaciones, para seguir hablando, denunciando lo que está haciendo el Estado de Israel, esta masacre. Y bueno, en un intento más de criminalizar la solidaridad con Palestina, el pasado 13 de abril, varios, no sé si leía, 20 soldados israelíes entraban de madrugada en su casa y la detenían sin presentar cargos, que eso viola el derecho internacional humanitario, y estamos acostumbradas que eso pasa a las personas palestinas, pero no tienen un Estado detrás, porque la Unión Europea, como decíamos, y la comunidad internacional en general, no está poniendo eso encima de la mesa, pero es que ni siquiera el Estado español ha dicho absolutamente nada de que Israel haya detenido a una cooperante española que está haciendo un trabajo completamente de solidaridad con Palestina, y la haya detenido sin cargos, y han pasado semanas sin saber los cargos que se le imputaban a Juani. Y sí, el miércoles empieza un juicio, pues empieza el juicio de Juani, que bueno, ella trabaja en los comités de trabajo por la salud, lleva 35 años en Palestina, insisto que su labor como cooperante es y como activista es magnífica, es impresionante, y bueno, se le quieren imputar cargos de que ha habido como desvío de fondos de la cooperación europea, de la cooperación española hacia el Frente de Liberación, o sea, el Frente Popular de Liberación por Palestina, que es considerado una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Y por supuesto, vamos, todas esperamos que es que esto se desmonte por sí mismo, porque aparte que la cooperación española es súper exquisita y escrupulosa de todos los procesos, de todo su dinero público, por supuesto, los comités, ni Juani ni absolutamente nadie ha desviado absolutamente nada, y esperemos que este juicio se caiga por su propio peso, porque... Uh-huh. Bueno, yo creemos que de verdad es un intento de criminalizar esta solidaridad, ¿no?
Exacto, un poco como lo que le pasó a Teresa Maleno.
Uh-huh, absolutamente.
Y lo que está ocurriendo en la frontera de los Balcanes con la gente de la Nonem Kitchen y otros colectivos que están allí ayudando a los migrantes. Uh-huh. Criminalizar la solidaridad.
Totalmente.
Y la ayuda.
¿Quieres invitar a la gente, pues, para que acuda?
Por favor, claro que sí, os súper invito. Mañana, martes, a las 7, en frente de Delegación de Gobierno... Queremos, por favor, exigir al gobierno que exija al Estado de Israel, que esto es una barbaridad, que se está cuestionando no solamente a Juani, a los comités, a la cooperación española en sí, a la solidaridad con Palestina. Es absolutamente inadmisible que esto esté pasando y que el gobierno ni el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no esté interceptando y haciendo todo lo que esté en su mano para sacar a Juani. Desde aquí también decir que desde la Plataforma de Apoyo para la Liberación de Juani hemos mandado una carta a la ministra, que no ha habido ningún tipo de respuesta. O sea, es tremendo, así que os invito mañana a todas que vengáis a mostrar la solidaridad, no solo con Juani, sino con todo el pueblo palestino y para denunciar y que no sea impune todo las barbaridades que está haciendo el Estado de Israel.
Mañana a las 7.
Mañana a las 7, en frente de Delegación de Gobierno.
Muy bien. Pues si quieres, ya para terminar, nos comentas un poco el tema de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, es decir, sobre todo el tema de boicot. a qué tipo de empresas es ese boicot, qué tipo de productos y dónde podemos conseguir toda la información sobre el BDS, cómo sumarnos, cómo participar en los boicots y demás.
Vale, pues como tú decías al principio, la campaña de BDS, de boicotes, inversiones y sanciones, es un llamamiento de la sociedad civil palestina para que la comunidad internacional se haga eco de que podemos hacer algo, por supuesto exigir a los gobiernos, pero que también como ciudadanía tenemos un peso y una responsabilidad, que es a través del consumo, a través del BDS cultural, del BDS académico. Las universidades de Israel tienen lazos con muchísimas otras universidades. Los artistas de Israel, que no condenan la violencia de Israel, también
Matiz Yahoo.
Exacto, claro, es como desde el BDS se intenta que por favor que las sociedades sean conscientes de lo que implica toda esta barbarie que está habiendo, y que tenemos que denunciar estas políticas sionistas y violentas del Estado de Israel y
actuar en consecuencia, no consumiendo, no favoreciendo todo aquello que viene de ahí.
Y que la neutralidad no es una opción, hay que posicionarse en este caso del lado de los oprimidos, porque si no estamos del lado de los opresores y somos cómplices de la barbarie. Y os invito a todas a que os unáis a BDS en la página, creo que BDS Movement o si ponéis BDS en cualquier buscador podéis encontrar, aparte ahora estamos haciendo un mapeo de todas las organizaciones que se han declarado el AI en el Estado español, Espacio Libre de Apartheid Israelí. Contamos con un montón de organizaciones, asociaciones, comercios, el Ayuntamiento de Valencia mismamente, ¿no? Sabemos. Entonces esto es como un pequeño granito de arena en decir, vale, cada vez creo que somos más las que nos damos cuenta de esto, tenemos que seguir sumando y tenemos que seguir diciendo que no puede quedarse esto así, ¿no? Uh-huh. Así que sí, os super invito a que nos sigáis todas las campañas. Y
en vuestro caso sois BDS País Valenciano, BDS, ¿no?
País
es
Valenciano.
Lo que habría que buscar.
En Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos podéis uh-huh. encontrar. Intentamos ahí también compartir un montón de noticias de diferentes compañeras que están, intentando...
al pie del cañón ahí.
Claro, sí, y también pues mandarnos muchas noticias que a veces si no, no tendríamos, ¿no? Pues intentamos ahí hacer también esta labor.
Oye, pues muchísimas gracias, Teresa, por venir hoy.
Muchísimas gracias a vosotras también por darnos este espacio y
que vaya estupendamente la concentración de mañana, y a ver si entre todas hacemos fuerza y el gobierno decide hacer algo.
El gobierno, la verdad es que la agenda internacional se le está atragantando, pero por todos lados.
Sí, sí, hay varias cosas que se le atragantan. La ley y Mordaza también es algo que se le está atragantando. Bueno, sí. ¿Has elegido un tema musical? ¿Quieres presentarlo, dedicarlo para despedirnos?
Pues mira, he elegido un tema que me gusta muchísimo, bueno, de un grupo palestino que me súper encanta, que es 47 Soul, el alma del 47, ¿no? Que ese alma palestino previo a todo lo que sucedió, a la Nakba, a toda esa catástrofe, y hacen una colaboración con Sadia Mansour, que es otra rapera palestina maravillosa, y Fetsila, y se llama Border Control, y se lo dedico a todas esas personas que están luchando para que no haya más controles de fronteras, ni de barreras, ni muros, y que a tope con la lucha.
Pues vamos con ese Border Control de 47 Soul.
killing us all, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem wall if you hear us heed the call.
Definida tu vida que separa tu pasado de un futuro sin jauría. Condenado sin la visa, esta línea no se pisa. Ni se puede ser diario con razones indecisas. Documento estampado, permiso rechazado. Juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino no será callado. Palestino, latino, andino no será callado.
Congesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem wall if you hear us heed the call.
Desempleo. El gobierno vuelve a hacer un vaticinio. Dice que nunca llegaremos a los 5 millones de parados.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación.
Botín se muestra optimista ante los retos de futuro que deberá afrontar el país.
España está haciendo bien los deberes. La reforma laboral que el gobierno ha aprobado va en la buena dirección.
Va a subir la marea.
Revista mensual La Marea. Llegamos donde otros no quieren.
Y se lo va a llevar todo.
Suscríbete en lamarea.com.
Estáis en Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada.
¿Cómo nos ves desde que
empezamos? De profesionales total.
Voy a tirar, a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen. Porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, de un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Radio Malva es una emisora de radio, es una, un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que eso, que para mí Radio Malva es lo máximo.
Ah, somos radioflautas, ¿eh? No, no somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más despelotados y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
Pocas veces tiene ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM.
Libre, pásale si quieres, conéctate a internet, móvil suyo.
Bueno, y después de esta entrevista a Teresa de BDSPV, vamos con nuestra siguiente entrevista. Tenemos al otro lado del teléfono a Rubén y Sergio del Sindicato de Barrio Construyendo Malilla. Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, aquí a la Marcela, lo que se puede.
Oye, contarnos un poco cómo está yendo la cosa por Malilla, las actividades que lleváis a cabo.
Pues la verdad es que por ahora está yendo todo bastante, bastante bien para lo que hace unos meses podríamos esperar. Bueno, nos han concedido, por lo menos temporalmente, un espacio local, que era una alquería que teníamos ahí en el parque. Y bueno, eso ha suplido una emergencia que teníamos, que era que no teníamos un local donde poder llevar a cabo el reparto de alimentos, que es uno de los proyectos del sindicato. Y la verdad es que es súper bien, porque desde que hemos empezado, nos hemos instalado allí, hemos hecho una serie de actividades. La primera semana que tomamos posesión del espacio estuvimos varios días seguidos, y ahora, bueno, se están organizando poco a poco algún que otro taller de circo y hay algún que otro proyecto más.
Sí, no, la verdad es que dándole bastante vida al barrio y demostrando que poco a poco y luchando, uniendo fuerzas, se pueden conseguir grandes cosas, y ahora lo que hace falta es que respondamos, que tenemos un espacio y que se note, y en ello estamos.
¿Y este local para cuánto tiempo os lo han concedido? Que tengo entendido, bueno, creo que lo he visto, que es una especie de alquería, ¿no?, en el parque.
Sí, correcto.
¿Para cuánto tiempo os lo han concedido?
Pues a ver, de momento aún estamos en vistas. Sí que hicimos la firma de una responsabilidad del espacio y demás, pero aún estamos en vista de que se resuelva durante cuánto tiempo. Nuestra expectativa, dentro de las discusiones que hemos tenido con el ayuntamiento, ha sido la de que nos lo puedan ceder por 5 años. Pero de momento es una cesión temporal, está figura como tal, y estamos a ver si en poco tiempo nos pueden dar la cesión por estos años.
Uh-huh. Muy bien. ¿Qué proyecto tenéis ahora mismito o de cara al futuro por Malilla? Porque andabais con la cosa del centro de salud, y también había por ahí una cosa que pretendían hacer, que era montar una comisaría, y dio bastante ruido, ¿no?, de que no montan el centro de salud y quieren montar una comisaría en el barrio. Que ¿cómo está el tema?
Pues bueno, eso ahora mismo está un poco parado, estamos un poco a la espera de ver lo que pasa. Se nos prometió que se haría una instalación, pero claro, no hay, los plazos de las instituciones funcionan como funcionan, entonces eso sí que está un poco más parado. Nosotros ahora estamos más metidos, sobre todo en el tema de la vivienda, que también muy metidos con Entrebarris, y estamos con diferentes desahucios, que ahora, claro, se ha levantado el estado de alarma y están empezando a volar los desahucios como si fuera un buffet, y venga peña a la calle, y entonces, claro, ahí es donde más estamos dando caña, junto con el reparto de alimentos, creo yo.
Sí, bueno, además de lo que hemos comentado antes, de actividades que estamos haciendo, bueno, intentando que sean más o menos continuadas en el espacio que hemos conseguido, ahora mismo el tema de la vivienda y la habitabilidad es lo que más nos preocupa, porque nos llueven bastantes casos y la verdad es que estamos volcando bastantes fuerzas en intentar ayudar en lo que se pueda. A veces es más y otras es menos, pero bueno, vamos aprendiendo y vamos uniendo fuerzas también en este aspecto. Por lo demás, pues el barrio sigue sin el centro de salud, sí que está el tema de la comisaría que nos querían plantar, pero de momento no hay nuevas de ello, y también nos quieren poner un hospital privado y un colegio concertado
y un centro comercial al lado de la Fe, ¿no? He leído por algún lado.
Todo pensado para la gente de a pie y claro, para suplir las carencias que tiene el barrio, claro.
Es que yo creo que lo más insultante quizá pueda ser el centro de salud privado que nos quieren plantar ahí, después de años peleando con el ayuntamiento y diciéndonos que no se puede, ya hay el cartel, además que la construcción está guapísima, y dices, pero vamos a ver, pues privado. Y es que nos están escupiendo ya la cara.
Bueno. Oye, os llamaba también, aparte de que nos contarais, bueno, y tema proyectos a futuro. De eso no hemos hablado. ¿Qué proyectos a futuro tenéis?
Bueno, pues por el momento sí que se está formando una nueva, digamos, comisión de cultura dentro de Construyendo Malía, que es Surcultura, y queremos hacer que gane bastante peso y formalizarla para tener otras vías por las que poder actuar y promover otras cosas aparte de las reivindicaciones sociales, como lo son la cultura, y servir de portal para que gente pueda colgar ahí las cosas que haga, artistas de todo tipo, y un poco la cultura del río para abajo, moverla entre todos y todas.
Eso suena estupendamente.
Pues sí.
Eso suena estupendamente, la verdad. Pues tendréis que venir a la radio a contarnos un poco más este tema cuando ya empiece a estar en marcha.
Estaremos
encantados,
claro.
Nosotros ya estamos encantados con que nos hayáis vuelto a llamar.
Oye, una de las cosas de llamaros es que formáis parte de los colectivos que adhieren a la manifestación Somi Serems en Semordaza, por la derogación de la ley Mordaza, que será este próximo sábado 5 de junio. ¿Vosotros en qué columna entraríais? ¿En la columna Habitatge o antirracistes y antifeixistes?
Bueno, nosotros la verdad es que depende, porque tenemos diferentes grupos de trabajo, pero la verdad es que como presencia principal, yo me imagino que estaremos en todos directamente, apoyando todos los frentes que se puedan. Como tenemos diferentes grupos de trabajo y diferentes comisiones, al final podemos dividir un poco y poder tener un poco de presencia en todos los actos que se puedan llevar a cabo, pero principalmente feminismo, antifascismo, Habitatge, y si se pudiera, defensa del territorio, y defensa del territorio a muerte.
Claro. Hay que decir que esta manifestación, bueno, es para este sábado 5 de junio, saldrán en torno a las 5:30... de diferentes puntos. Está la columna en bici, que es la defensa del territorio, que saldrá a las 5 del edificio del reloj, que será aquí del puerto. Ahí estarán todos los colectivos que reivindican el tema de no a la ampliación del puerto, en fin, Cabaña Lorta, la gente de Nazaret, en fin. Luego está la columna feminista, que a las 5:30 saldrá del rectorado de la Universidad de Valencia. La columna antirracista y antifeixista a las 5:30 saldrá del CIE de Zapadores. Y la columna Habitatge a las 5:30 de la calle Turria, 49-51. Y todas confluirán a las 7 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Era necesaria esta manifestación. ¿Sabéis si se va a hacer en otros lugares o es una cosa únicamente de Valencia?
Pues la verdad es que no estamos al tanto de si se realiza en otros lugares. Sí que sabemos que, como tú has dicho, son 5 bloques que luego confluirán en una gran manifestación. Y por lo demás, que sepamos, no. Entre Barris es el que se encarga de aglutinar todas estas formaciones y asociaciones y sindicatos o partidos políticos que se adhieren, y bueno, pretendemos que sea bastante significativa.
Claro, ya ha tenido tiempo el gobierno de darle las vueltas que quería y ahora toca cumplir con lo prometido, porque si no los van a votar de ahí y va a volver la derecha al PP. Y ¡hombre! No habrán hecho los deberes. Y seguiremos con la ley Mordaza y...
Ya, yo creo que los deberes sí que los han hecho. Gracias a esta gente, las grandes empresas son más ricas todavía. No nos equivoquemos llamando a esta gente izquierda, porque son socialdemócratas. Estos son más socialistas que nada. Que tiene gente, es que encima no se le puede venir de cara. Te vienen de izquierda. Yo me preocupo por la peña, pero ¿cuánta peña de ahí hay que sea obrera? Que entienda mínimamente lo que supone sacar adelante una familia o la beca de una universidad. O, es que es una locura. Ya a esta gente se le llama izquierda. Y se han forrado.
El caso es que llevamos 6 años con esta ley Mordaza y con tantos otros ataques a los derechos y privilegios que teníamos, que se nos han quitado y que ya está bien. Yo creo que hacen falta este tipo de actos, que hacen falta que todas estas formaciones salgan a la calle y salgamos todas a una.
Y hay que presionar. En un momento
que todos los medios están tan controlados y tan manipulados, que quieran controlar lo que nosotros expresamos, ya es la última línea de batalla que tenemos, de que ya encima no nos permitan decir lo que sentimos.
Uh-huh. Y ya tocaría meterle caña a los medios, sobre todo, ¿no? Porque ahí hay un gran campo de batalla que no se le está metiendo mano. Bueno, hay honrosas excepciones de medios libres que están diciendo verdades como puños y están plantando cara, pero llegan muy poco.
No, sí, tienen voz, no se les da voz.
Exacto, si miras lo que hay por televisión, por los periódicos, en fin. Es terrible y es patético el mensaje que se está difundiendo, pero bueno, es una de las cosas de la concentración de poder. En el tema mediático, pues también existe concentración de poder.
Correcto.
Y eso es lo que ocurre cuando grupos como Mediaset o A3Media, pues tienen no sé cuántos canales de televisión, no sé cuántos periódicos, acciones pa' aquí, inversores por allá, y son los que lanzan el discurso y el mensaje que les interesa.
Uh-huh. Así es.
Bueno. Pues más cositas que nos queráis contar.
Buah, pues estar contando estaríamos aquí hasta esta noche hablando contigo.
Bueno, pues nada, la verdad es que por el sindicato las cosas están funcionando bastante bien, a pesar de tener una bastante carga de faena últimamente. Y esperamos coger el verano con fuerzas y poder seguir con todo cara adelante.
Sí, además por la zona están saliendo diferentes movimientos que de alguna manera siguen las mismas luchas y tenemos muchos frentes en común. Y la verdad es que se nota que se está levantando la veda, porque están surgiendo mucha gente que parece que quiere pelear, que antes parecía que estaba más dormida, y joder, está muy guay que además estoy dando voz a colectivos pequeños, porque ya escucharéis gente como Construimos Montolivet Peinal, ¿verdad?
Sí.
Joves Patrais, Construimos Jasot,
ahí se está levantando
bastante. Entre otros muchísimos que hay, entonces se está creando una red brutal. Y eso se nota en el ambiente, y joder, esperamos que nos podáis llamar para muchas cosas, pues significará que el sindicato está a tope y está marcando la diferencia.
Uh-huh. Venimos de, pues eso, de, y todavía no se ha acabado, pero el tema de la pandemia está derivando en una crisis económica social brutal, y hay que decirlo, que es de agradecer que estéis ahí, pues precisamente para toda esa gente del barrio, que yo creo que seguro encontrarán en vosotros y en vosotras pues donde canalizar pues su rabia o su poder hacer algo para mejorarlo y remediarlo.
Uh-huh. Bueno, al fin y al cabo, el que las está tirando de su casa es uno, y el que o los que las están defendiendo somos otros. Entonces todo cae por su propio peso, y mientras que las condiciones se recrudecen, nosotros nos haremos más fuertes. Eso es inevitable.
Las contradicciones del capitalismo nos alimentan.
Oye, pues muy bien. Nada, que nos vemos entonces en esta mani el sábado 5 de junio. Nos vemos en las calles. Si no nos vemos en alguna columna, nos veremos en la plaza del ayuntamiento a las 7. Uh-huh.
Ahí estaremos.
¿Habéis elegido un tema musical? ¿Queréis presentarlo, dedicarlo? Rubén, Sergio.
Pues, hablando un poco de las luchas que se están levantando en torno a los barrios y las localidades de Valencia, pues hemos elegido un tema interpretado por Silvia Pérez Cruz, que creemos que es una artistaza, y el tema se llama Gallo Negro, Gallo Rojo, que creemos que va a ser del agrado de todas y de todos.
Y a gozar la peñita.
Muy bien. Pues vamos con ese tema, Gallo Rojo, Gallo Negro, Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández. Un abrazo muy fuerte, compis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Que vaya bien.
Chao.
Es traicionero. cante lo borra el viento. Ay, 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 que el desencanto si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, 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 ay. Que desencanto.
Quedar-te observant com el poble saragüí sofrís diàriament la violació de drets humans, o pots agir. Nosaltres hem decidit emprendre el camí. Ja no volem callar. Prou. També tu vols deixar la teua petjada pel Sàhara Occidental? Desperta la teua solidaritat i acompanya'ns en la marxa per la llibertat del poble saragüí. Eixida des de València el 2 de juny. Tota la informació en marxasaharawi.org.
¿Le tuteo o de usted?
Tuteame, tuteame.
¿Sí?
Solo tengo 535 años.
De acuerdo.
Radio Malva 104.1.
Estamos con Radio Malva desde la ciudad de Valencia para el universo mundo, desde Despoblats Marítimos.
La radio que más te
guía. 104.9 de la FM. La radio libre y autogestionada de los poblados marítimos.
Buscar aquello que en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio.
Es muy complicado.
Al dinero le da igual.
Ahí es el lugar, ¿no?, donde tenemos que encontrarlo.
Tampoco le busquemos a todo ahí la vuelta, ¿eh? Hay veces que uno fluye y...
Este mundo está tan loco.
Rebeldes, radicales, salimos a la calle y vamos a por ello. Teams de la ciudad de Valencia para el universo mundo.
La radio que más te quiere.
104.9 de la FM.
Desde Despoblats Marítimos.
Desde la fuerza.
Rayo Malva.
Así, de esta forma.
Rebeldes, radicales.
Radio Flautas.
Y bueno, a colisión de esta última entrevista que hemos hecho sobre la mani de la ley Mordaza, vamos a poner en lo que resta de programa, va a tener que ser solo un cacho, ¿vale?, solo un trozo, pero está hecho también con la idea de que os pique, de que os interese. Vamos a poner un programa, una entrevista, un monográfico que hicieron desde una de las radios que nos emite y con la que tenemos relación, que es Radio Almaina, el programa Menos Lobos. En su programa 38 hizo un especial de la ley Mordaza, allá por finales de enero de este año. Y bueno, en ella participa Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. Y desde luego os la recomendamos porque está bastante bien explicada, es bastante profundo. Y vamos a poneros un trozo y nos despediremos después de eso.
Escuchando diversos cortes de la entrevista que le hemos hecho a lo largo del programa. Y aprovechamos para recomendaros un artículo suyo, Rebelión Ciudadana y Derecho Penal, sobre la conversión del ejercicio de derechos en delitos e ilícitos administrativos, en el que analiza esta ley.
Nos podrán castigar, multar y encarcelar. Nos podrán quitar la libertad haciéndonos callar. Las manos nos querrán amputar y la lengua cortar. Pero nosotros jamás dejaremos de entonar.
Todas hemos oído hablar de la ley Mordaza un sinnúmero de veces. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que existe cierta confusión y de que a veces se le achacan todos los males de la Tierra o al menos toda la represión a los movimientos sociales y a la difusión de pensamiento crítico. Esto es un poco peligroso, porque si hipotéticamente esta ley se derogase algún día, que no tiene demasiada pinta, luego lo hablaremos, podría llevarnos a pensar que se han acabado los problemas represivos, cuando no es así.
Por esta razón, nos ha parecido útil empezar explicando qué no es la ley Mordaza. La ley Mordaza, o Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no es el Código Penal. Con la Ley de Seguridad Ciudadana, la Administración te puede multar, poner una multa del mismo tipo que, por ejemplo, una de tráfico, por cometer una infracción administrativa. Con el Código Penal, un juez, después de que se te juzgue, te puede imponer una pena, que puede ser una multa o puede ser una pena de cárcel, por cometer un delito. Con el Código Penal puedes ir a la cárcel, con la ley Mordaza, no. Con el Código Penal tendrás un juicio y te podrá defender un abogado, con la ley Mordaza, no.
Así que todos estos casos contra la libertad de expresión en los que se piden penas de cárcel contra, por ejemplo, un rapero o un tuitero, no tienen nada que ver con la ley Mordaza. De hecho, todos los delitos de expresión, a los que dedicamos nuestro monográfico número 32, injurias a la corona, ofensas al sentimiento religioso, enaltecimiento del terrorismo, delitos de odio, etc., son delitos y, por tanto, pertenecen todos al Código Penal. La confusión es frecuente y muy comprensible por el mote de Mordaza que tiene la Ley de Seguridad Ciudadana.
Salir de mi forma, mi cuerpo y sentir que nada nos pueden hacer. Si cantamos a la ley, castígame, aplícame, no callaré.
¿Qué castiga entonces la Ley Mordaza? En general, actividades que se hacen en el espacio público, en la calle. Y en particular, y por lo que más nos preocupa, movilizaciones de protesta. Ahora veremos esto con un poco más de detalle.
¿Quiere decir esto que en el Código Penal no hay artículos que castiguen la protesta, las movilizaciones colectivas? Pues sí que los hay. El Código Penal también se utiliza con profusión para reprimir la protesta en la calle, como hemos hablado en este programa en numerosas ocasiones. De hecho, muchos de los delitos que castiga el Código Penal están también recogidos como infracciones administrativas en la ley Mordaza, dejando al arbitrio de la policía de turno simultarte o ponerte una denuncia penal.
Es más, otro motivo por el que se confunden estas dos leyes es que aunque se conoce a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana como ley Mordaza, a veces se habla en plural de las leyes Mordaza, incluyendo las tres reformas represivas de 2015 que mencionamos antes, la reforma del Código Penal, el pacto antiyihadista incluido en otra reforma del Código Penal y la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, o esta vez sí, Ley Mordaza.
Así que, resumiendo, el Código Penal también se utiliza y mucho para la represión. Todos los delitos de opinión y el resto de delitos y penas de cárcel corresponden al Código Penal. Pero a este Código Penal ya le hemos dedicado muchos monográficos y hoy vamos a hablar de la represión administrativa de la protesta a través de la ley Mordaza.
¿En qué consiste esta ley? ¿Por qué es tan problemática? Los motivos principales se pueden agrupar en cuatro.
El primero es el propio enfoque de la ley. El concepto de lo que es la seguridad ciudadana, que permite castigar las protestas como si en lugar de ser una actividad de participación política legítima fuesen una perturbación del orden.
El segundo es que amplía la capacidad de actuación sin control judicial o de otro tipo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aumentando así sus posibilidades de actuación arbitraria y de abusos.
El tercero, relacionado con este segundo, es que impone un sistema de burorrepresión, represión a través de multas administrativas.
Y el cuarto es que crea un montón de infracciones administrativas ad hoc para castigar las protestas pacíficas en la calle.
Además, existe otro motivo gravísimo para rechazar esta ley, que es la legalización de las criminales devoluciones en caliente en la bahía de Ceuta y Melilla. No vamos a hablar de este tema hoy porque le dedicamos el monográfico de hace 2 meses. Si no lo habéis escuchado, os recomendamos que entréis en menoslobos.net y lo busquéis.
Ahora vamos a analizar con un poco de detalle los 4 puntos que hemos mencionado. Empezamos con el enfoque de la ley y el concepto de seguridad ciudadana. ¿Qué nos explica Guillermo Portilla? ¿Qué es? ¿Cómo define la ley esta seguridad ciudadana que pretende proteger?
Vamos a ver, la seguridad ciudadana en principio se hace referencia a la obligación que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de hacer cumplir los derechos y libertades, es decir, que se ejerzan libremente por parte de los ciudadanos los derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución. Eso es en principio, porque claro, el concepto de seguridad ciudadana tal como está definido en esta ley, primero del 92 y luego del 2015, es un concepto que abarca no solo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, sino también la tranquilidad ciudadana. Y eso es inquietante, porque si el concepto de seguridad ciudadana se extiende también a la tranquilidad pública, ya no sabemos exactamente qué se está defendiendo, porque da la impresión que se crea un valor abstracto en poder de la policía, que es lo que Benjamin decía que era el poder de creación constituyente de la policía. Es decir, a ver si lo explico con más claridad. Si para poder aplicar esta ley de seguridad ciudadana es necesario que exista una amenaza real, un peligro objetivo para personas y bienes, yo sé de qué está hablando la ley. Claro. Pero si lo que me dicen es que el policía interpreta cuando existe una amenaza o un hipotético peligro objetivo para la tranquilidad pública, ya no sé a qué se está refiriendo. Yo sé cuando hablan de vida de una persona, de la libertad de una persona, de los derechos frente a la detención de un ciudadano. Pero cuando me hablan de defender la seguridad del Estado, la tranquilidad ciudadana, la tranquilidad pública o la seguridad colectiva, yo no sé de qué me están hablando. Entonces, el Tribunal Constitucional durante estos años ha venido interpretando esa seguridad ciudadana en esas dos vertientes. En la vertiente de hacer respetar el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, y otra parte inquietante, que es la de mantener la tranquilidad pública. Ahí creo que se establece ese amplio margen discrecional que tiene la policía para poder actuar cuando realmente no hay ningún peligro objetivo para la vida, libertad, integridad física de una persona o la propiedad pública o privada.
Definida de esta forma que comentabas de la seguridad ciudadana como tranquilidad pública, ¿esto es un concepto nuevo de esta ley o ya estaba presente en nuestro ordenamiento jurídico?
Bueno, este concepto, hay que pensar que esta ley del 2015 tiene su origen en el año 92, en la creación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que a su vez fue la que sustituyó a la Ley de Orden Público del año 59 franquista. Esos conceptos han existido siempre. La única diferencia es que anteriormente se sancionaba cualquier desorden público. A partir de los años 80 no se castigaba como delito un desorden público. Era necesario que además del desorden hubiera un atentado a la paz pública. Y ahí sí se entendía como ahora yo quiero interpretar la seguridad ciudadana, como la puesta en peligro del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. El punto de partida constitucional tiene que ser ese. O sea, la seguridad ciudadana como el ejercicio pacífico de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Claro.
Todos los que sean obstáculos a ese ejercicio, podemos pensar en que puede llegar a ser una infracción delictiva. Pero el desorden en sí mismo, esto lo dice el Supremo y el Constitucional español, el desorden en sí mismo es democrático. El ejercicio de los derechos puede conllevar pues restricciones de la normalidad que son legales. Es decir, que la seguridad ciudadana hay que interpretarla democráticamente solo como el peligro para el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, solo así, con esa amenaza real para el ejercicio de los derechos, es la seguridad ciudadana que creo yo a la que se está haciendo referencia en la Ley de Seguridad Ciudadana. Digo teóricamente. Otra cosa es la aplicación que puedan dar los funcionarios precisamente por ese añadido en la ley a no solo a la seguridad ciudadana, sino también a la tranquilidad pública.
Claro.
Siempre hay la doble vertiente, ¿no? Es decir, la teoría y lo que sabemos que hacen en la práctica. Y entonces, la seguridad ciudadana constitucionalmente solamente se puede interpretar como el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer pacíficamente sus derechos. Y ya está. Lo que no se puede interpretar la seguridad ciudadana es al margen del ejercicio de los derechos fundamentales. Porque si estamos hablando de concepto de normalidad o tranquilidad en manos de un policía, que él crea detectar cuando hay una posible amenaza a un concepto indeterminado de seguridad, de tranquilidad, de paz, de orden, entonces es lo que dice Benjamin, es decir, es que el poder constituyente no es la ley, el poder constituyente es la interpretación policial.
Claro.
El que crea la ley es el policía, él es en cada momento.
Y con esto entramos en el segundo punto. Esta ley aumenta enormemente la capacidad de actuación de la policía. En este sentido tenemos, por un lado, los artículos que regulan las acciones de control que puede hacer por la calle sin orden judicial. Por otro lado, tenemos artículos que contribuyen a blindar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad frente a la población.
Vamos con los artículos.
Y hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya picado la curiosidad. En cualquier caso, vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales para que podáis escuchar la parte íntegra. Y sin más, nos vamos a despedir con una canción.
Sí, pero antes recordar la manifestación, porque todo esto viene a cuenta de la Mani en contra de por la derogación de la ley Mordaza, que recordamos será el próximo sábado 5 de junio. Columna Defensa del Territorio a las 5 saldrá del edificio del Rioche en bicicleta. Exacto. La columna feminista a las 5:30 el rectorat de la Universidad de Valencia. La columna antirracisme, antifeixisme a las 5:30 del CIE Zapadors. Y la columna habitatge a las 5:30 de la calle Turria 49-51.
La idea es acabar a las 7 todas las columnas en la plaza del ayuntamiento y hacer pues esa reivindicación conjunta frente a la ley Mordaza que afecta a todos estos ámbitos.
Y sin más, pues ya nos despedimos hasta el lunes que viene, en el que os recordamos, haremos una conexión y escucharemos los audios que nos hayan mandado de la marcha por la libertad del pueblo saharaui y haremos una conexión con ellos.
Que empieza además este miércoles, si no me equivoco.
Exacto. Pues nos despedimos con un tema de Jorge Drexler que se titula Sacar la voz, interpretado por Anna Tijoux.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz,
liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
La otra.